Hoy la complejidad de nuestra realidad nos interpela y nos desafía a encontrar las mejores soluciones en el menor tiempo posible, para evitar todo lo que se pueda el contagio. Para ello, debemos ser lo más cuidadosos posibles y no convertirnos en un vector más de esta angustia colectiva por la que estamos transitando. Seguimos repitiendo con prepotencia que la angustia más fuerte es la muerte, la que nos atraviesa y queda, porque no se recupera una vida cuando se pierde. Nunca va a pasar eso. La invisibilización de la pandemia y la apertura completa de las escuelas va a ser de vuelta un factor de aumento de los casos de COVID y con eso de las muertes. Ya nos pasó. Ya nos pasó también que el relato del oficialismo de la ciudad esté basado en un focus group. Hoy estamos a la puerta de una nueva ola de tragedias por la pandemia. Pandemia que no se terminó. La propuesta del oficialismo es perpetuarse en el poder, aunque sea arriesgando a los vecinos y a las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, para sumar esos votos que están perdiendo. Eligen interpelándonos, bombardeándonos con eslogans y estrategias comunicacionales que niegan lo que sucede. Pero acá estamos, habitando las escuelas, compartiendo la vida desde el cuidado, demostrando que podemos hacernos cargo de nuestra comunidad pese al maltrato sistemático, a la persecución, pese a la censura y a la sordera a la que nos tienen acostumbrados desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos, haciendo de la empatía y la solidaridad una práctica profesional, haciendo de este presente un espacio de conocer, de escuchar y empoderar. Acá estamos, sumergidos en una realidad que asusta, pero poniendo la cuerpa en función de nuestras niñeces. Acá estamos, saliendo de lo profundo, de la angustia, usando como estrategia para salir a flote nuestras prácticas, nuestras intervenciones didácticas y reflexiones pedagógicas, que son las herramientas que tenemos. Se escuchan cada vez más voces que nombran a las pedagogías de la ternura, también a las pedagogías utopistas. Sabemos que la utopía no es lo imposible. La utopía es el camino por donde tenemos que transitar, por el que tenemos que acompañarnos. La utopía es el horizonte posible, un horizonte que tenemos que romantizar, porque estamos hablando de prácticas profesionales. Estamos hablando de pensar el horizonte de nuestras intervenciones didácticas. Esas intervenciones tienen que ser hermosas. Tienen que habilitar los espacios para que las personas que lo transiten sean felices, se sientan queridas, escuchadas y respetadas. Nuestro territorio tiene que ser un gran espacio de amor. Sí, de amor. La escuela que queremos todos y todas es una escuela en la que, sin ser románticos, transitemos la emocionalidad como un contenido y la empatía como una mirada colectiva, funcional y pragmática. Escuchar que nos lean, encontrar el resultado de un cálculo, mirar germinar una semilla, escribir un cuento, sorprenderse con una historia, fascinarse con el experimento, conocer, conocer y conocer. Porque el conocimiento es felicidad, el conocimiento es empatía, el conocimiento es hermosura. Necesitamos darle forma a una revolución cultural que nos permita habitar nuestros territorios con el derecho a hacerlo, con la convicción plena de que todos tenemos que ser felices. Porque un mundo mejor es posible, y para eso tenemos que trabajar. Tenemos que inventar un mundo donde lo hermoso, lo amoroso, lo bello y lo afectuoso sean herramientas para poder vivir felices y apasionados. De eso se trata, defender el mundo en el que vivimos. Porque para transformar el mundo hay que querer estar en él. Y para eso nos necesitamos a todes, a todos y a todas.
I took a chance, I flipped a coin, I spoke the words, I gave it time. You didn't hear what I'd say. You had someone else in your thoughts instead. That's okay, 'cause we are still friends. That's okay, remember me, I'll still be here. Listen to you to dry your tears.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Buenas, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos en Certezas de a pie. Programa número 16, a un mes nada más de cumplir 4 años de emisiones. Todos los lunes a las 19 horas, salvo feriados y paros, obviamente, con mi super compañera Natalia Militi, secretaria de Educación Primaria del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
¡Buenas, buenas! A ver si lo ¿La escuchaste durante todo el receso invernal a Buenas Buenas? No, no, fue como... Arrancaste con Buenas Buenas y me hiciste acordar a la Chimboquete, no sé qué es del TikTok, que ahora está dando vueltas por todos lados. La señora, creo que es venezolana, no sé dónde es, pero la rompió toda con el Buenas Buenas. Bueno, ya renovada energía, pero obviamente que la energía para seguir dando batalla a este neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires y un negacionismo terrible de no entender que tenemos cepas nuevas que quieren seguir amuchando a chicos y a chicas, a los maestros y maestras. Así que hoy estuvimos en la Jefatura de Gobierno entregando una nota para decirles que esto no es así como ellos lo plantean y que, por favor, hagan caso a lo que se consensuó en el Consejo Federal Educativo. Así que con eso arrancamos la semana ya en la Jefatura de Gobierno. Así que imagínate que arrancamos ATR. Hola, Celes, ¿cómo estás?
Hola, compas. ¿Cómo andan? Acá arrancando nuevamente tanto la radio, la escuela, todo de nuevo vamos. Y vamos por más, así que...
Hay que empezar a abrir la agenda, ya sabemos que la vida es una cagada con pandemia, así que con tranquilidad y amorosidad, empezar a ver cómo mierda va a ser todo este segunda mitad del año, con amor, todo con amor lo mejor que pueda.
Pero se vino
para arriba.
El gato silvestre, me parece, como...
Como el gato silvestre, me dijiste.
¿No? Sí, acaba de entrar... por la forma de hablar, le digo.
¿Qué dice malas palabras? No lo escucho nunca el gato silvestre. Sí. Bueno, ¿descansaron en el receso? ¿Descansaste, Cele?
Sí, descansé. Yo desconecté todo. Bien. No, sorry. A todos y a todas los que necesitaron algo urgente, pero yo desconecté, sí. El verano fue muy intenso para los militantes y la verdad es que no, esto desconecté. Chao.
Tenemos en comunicación directa desde acá, desde la Ciudad de Buenos Aires, no se pudo ir a ningún lado, a nuestro productor en jefe, Adrián Kaplan Krep. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. El renovado placer de saludarlos. ¿Cómo andan?
Descansaste de nosotros 2 semanas. Bien.
Descansé, bien, sí. Bien. ¿Para qué? Me parece que estoy muy alto. Ahí estoy. Sí, descansé de ustedes 2 semanas. La verdad es que vuelvo, como decía, renovado.
Bien, muy bien.
Ay,
muy
qué
bien.
Lástima, porque la intensidad que llevo ahora, ¿sabes qué? Se te va a venir el descanso en 2 segundos, Adrián.
No, bueno, tranquilo. Pero a mí...
Pero paren, me parece que apareció. Sí.
No, a mí me gusta hacer esto. Así que por más intensidad que con la que venga, yo te la atajo a la intensidad, no te preocupes.
Está listo con renovadas energías para poder ponernos los puntos sobre las íes cuando le pifiamos.
Exactamente.
Sí, viste, parece que el rol de Adrián es ponernos los puntos, pero en realidad lo que hace Adrián es acompañarnos a nosotras y a nosotros a lograr un efecto comunicacional que logre la mayor comprensión de lo que estamos queriendo decir. Yo creo que no lo logró nunca, pero yo admiro que no se rinda.
No.
Le pone.
No me rindo. Incluso... Bueno, no importa. No me rindo.
Incluso iba a decir algo que no se puede decir. Pero bueno, si estás escuchando Certezas de a Pie. Certezas de a Pie es un programa que hacemos maestras, maestros de la Ciudad de Buenos Aires.
Y yo.
En el cual intentamos poner todas las experiencias pedagógicas, políticas, gremiales que vamos desarrollando en nuestra militancia, en nuestra vida. Porque militamos la vida con la felicidad. Sí, Militi, me saluda.
Sí, porque acaba de hacer ingreso a este hermoso lugar María Eva Alfonso, ¿la ubicás? ¿Te acordás quién es?
La tengo, pero está muteada.
¿Usted qué dice? ¿Habla o no?
No,
habla,
me parece que no está lista para realizar la.
Está, pero no está, como un fantasma, así como, bueno, está bien, la dejamos entonces.
Está sumergida en el muteado. Por eso te queremos contar. Sigo, que me interrumpa Eva, así veo. Pero te queremos contar que nosotros estamos transmitiendo desde la radio Achitiza y que también transmitimos colectivamente con FM Soldati. Al final de cada programa de Certeza de a Pie vas a escuchar también un episodio de Pedagogías Utopistas realizado por Patricia Huijarrubia. Y aprovecho para decir, nuestros contactos en Facebook son Certeza de a Pie, en Instagram, @certezadeapie. Compañera Celeste, ¿cómo está el Instagram? Tirá ahí un dato Adelanta algo.
Está picante. La encuesta, la encuesta se picanteó y la verdad es que hubo una cantidad de
respuestas. No paró esa encuesta en todo el fin de...
Pegó. Pegó hacerla con tiempo suficiente para que los compañeros puedan participar. Así que lo vamos a implementar.
Bien. Y bueno, si no quieren decir algo más, quiero saludar también a los programas de Radio Docente, a Voz Docente, ¿Qué Podría Ser Peor?, T para Tres, Voces Maestras, programas donde los maestros y las maestras también ponemos la voz, porque estamos recontra empoderades, quiero que lo sepan a todos los que nos están escuchando, y estamos acá militando la felicidad de poder encontrarnos con nuestras compañeras y compañeros haciendo este programa de radio, que hoy va a tener la entrevista con la comunera de la Comuna 14, le dicen Pacha, quién mejor dicho justo en el mes de la Pachamama entrevistar a la compañera Pacha, y además vamos a entrevistar a una compañera del Congreso que hizo una ponencia en el Congreso Pedagógico que se llama Emilce, que es compañera también de todo esto. Yo la veo en todos lados, donde hay que hacer quilombo, está la compañera Emilce ahí bancando los trapos, así que va a ser un honor y un gusto. Ahí entró Eva del pueblo, Eva, corazón, acá tenés los pibes para la... ¿Cómo andás, Evita? Estás muteada, Evita.
Hola.
Ah, no. Al fin, Evita, ahí estás.
Quise entrar con el teléfono también. Bueno, le estamos contando a la audiencia las cosas que nos pasó, que no deberíamos, pero bueno. Estaba con problemas de conexión, pero bueno, ahora que estoy.
Adrián está con energías renovadas, así que nos va a bancar.
Todo tiene un límite, igual, pero bien.
Bueno, ahí nos manda un saludo.
Como es el primer programa después del receso, nos reta dentro de un rato, ¿no?
Pero Adrián nos reta, chicas, están distorsionando su subjetividad. Ahí nos manda un saludo a Ariana del Hormiguero, saludando a todos los que hacen certezas de a pie. Sin más, podemos ya cerrar este bloquecito de presentación, salvo que Eva quiera decir algo.
No, ya que estás saludando gente del Hormiguero, voy a saludar a mi hermana Malena también del Hormiguero, entonces.
Bueno, un saludito a Hormiguero.
El Hormiguero de 11.
Adrián Kaplan, criterio musical.
El criterio musical de hoy siguen siendo las novedades musicales que han aparecido en estos últimos días, como suele ser los últimos años de Certeza de Pie, estamos dedicándolos a las novedades musicales. Y primero escuchamos tema nuevo de Roberto Pettinato, que en este caso toca la guitarra, no sé quién canta, pero él está, es un tema de él, escuchamos primero después de la editorial. Y ahora mismísimo, ya ahí está sonando, 1915 en vivo con No Les Creo. Ahora venimos.
La calma de un viejo. Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Seguimos en Certezas de a Pie y acá en esta parte en donde, bueno, se acercan las elecciones 2021, hay una gran movida de nombres, de roscas y de un montón de cosas y bueno, habilitando los espacios para que nuestros compañeros, nuestras compañeras y compañeres se acerquen al programa y tengan que y pongan la voz, porque sabemos que la militancia del barrio, la militancia territorial está empoderada. Y para eso queremos saludar a Pacha Carreira Griot, comunera de la Comuna 14, que vino a Certeza de a Pie y estamos muy contentos de recibirla y poder escucharla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pacha? Bienvenida.
Buenas, a Certeza. Buenas, compañeros. ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirme.
Muy bien, muy bien. Bueno, nada, ¿querés un poquito contar nada, tu historia, tu trayectoria, tu pertenencia en el barrio y nada, las estrategias que se están desplegando para nada, para estos momentos que se vienen con mucha vertiginosidad?
Sí, bueno, yo soy comunera de la Comuna 14. La Comuna 14 está integrada por un solo barrio, que es el barrio de Palermo. Yo represento al Frente de Todos, entré en el 2019 encabezando la lista de justamente de comuneres en mi comuna, y yo milito hace 10 años casi en este barrio. Es un barrio que quizás para los que venimos del campo nacional y popular pareciera como, bueno, Palermo, ¿qué puede hacer el peronismo? Quizás, ¿qué puede llevar el peronismo ahí? Y una de nuestras grandes batallas tiene que ver justamente con la cultural, que esto que se hablaba un poco en la editorial, de la ternura, la belleza y esos conceptos y esos paradigmas que estamos discutiendo en la calle, porque hay un gobierno de la ciudad que piensa que la belleza es gris y nosotros entendemos que la belleza es verde. Entonces ahí es donde nos ponemos también a disposición de los vecinos y las vecinas. Yo estoy trabajando mucho con el tema de arbolado, con el tema también del adoquinado, del patrimonio, de la identidad del barrio, ¿no? Y ahora, de cara a las elecciones, también es una nueva oportunidad de contraponer proyectos, más allá de los nombres y esto de las roscas políticas. Digo, tenemos una lista que tiene una variedad, tanto en lo que es legisladores y legisladoras, como en diputades, que representa eso, representa una diversidad enorme de voces que quieren dar esta discusión en la ciudad, que entienden que no solamente con negocios inmobiliarios y una legislatura que hoy en día funciona como una escribanía, sino que la legislatura tiene que ser la voz de canalización de los vecinos y las vecinas de la ciudad. A mí me gusta más decir la palabra ciudadanos y ciudadanas, porque es donde uno se reconoce como sujeto de derecho, y el vecino es por cercanía, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, justamente llevar a todos los reclamos que hay de los ciudadanos y las ciudadanas a que, ya sea dentro de la comuna o mediante proyectos de ley, declaraciones, etcétera, de la legislatura, se vea también esta disconformidad. Hoy en día, digo, con la pandemia se dejaron ver un montón de hilos de las falencias y de la mala gestión de Horacio Rodríguez Larreta y su equipo de trabajo. Entonces, también esta mentira del gran gestor, bueno, ustedes lo pudieron ver en las escuelas, por supuesto, y después lo podemos ver con las falencias, por ejemplo, de ayuda, por ejemplo, a los comerciantes y las comerciantes, digo, que tuvieron que cerrar. No hubo ningún tipo de ayuda en términos el término inmobiliario tampoco. Tampoco hay ayuda a los y las artistas. Yo estoy mucho trabajando con el palo cultural, el sector cultural, y la verdad es que cerraron un montón de centros culturales, y eso también daña a la belleza y a las ternuras de los barrios, ¿no? Entonces, un poco nuestra voz hoy en día en disidencia lo que quiere es multiplicar y quiere abordar estas temáticas en la legislatura, donde no nos dejan avanzar con los proyectos de ley.
Cuando los compañeros y las compañeras hablan de que le falta que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le falta muy poco para tener esa mayoría, esa mayoría que le permitió casi vender Costa Salguero. Más o menos ese panorama político, ¿vos cómo lo ves? Y nada, para un poquito contarle a la audiencia que nos está escuchando esa complejidad y ese entramado político de la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente, la legislatura tiene 60 bancas, hoy en día nosotros contamos, somos una minoría importante, pero no una minoría que pueda torcer muchas veces estas votaciones, si ya no tiene la mayoría automática para votar determinado tipo de proyectos que necesitan más de un tercio a veces de dos tercios de las bancas, pero sí otros los pueden avanzar, muchos necesitan ir a segundas vueltas y todo eso, y creemos que podemos llegar a tener un bloque de 20 legisladores, y es un montón. Y la realidad es que son los legisladores y las legisladoras quienes, los que están presentes hoy, quienes estuvieron en la pandemia también, siendo también canal de resonancia y de intentar solucionar determinados problemas, como por ejemplo, ya sea la educación, no sé, a mí, yo hice un montón de informes para todos los legisladores de Frente de Todos, en los que hablábamos del problema de las viandas de los chicos, del problema después de la presencialidad, cuando los docentes y las docentes tuvieron que ponerse al hombro esa vuelta a la presencialidad, porque no hubo un equipo técnico ayudando y colaborando con esa perspectiva. Bueno, ahora viene lo preocupante, ¿no? Que con el retorno a clase, con estas burbujas únicas y sin el distanciamiento, porque aparte con lo que está pasando con la pandemia, es que claramente uno no quiere, digo, uno no milita porque por estar todos adentro, claramente todos queremos poder estar afuera, abrazarnos, trabajar libremente y todo eso que era nuestra normalidad, pero también queremos que la gente esté viva, que nuestros adultos mayores sigan vivos y que los niños y las niñas no sufran esto. Y con la vuelta a clases lo que se activan también son todas las actividades extracurriculares. Entonces no solamente están las burbujas en las escuelas, sino que después está el tallercito de fútbol, en la clase de no sé qué cosa. Entonces ahí es donde están las otras burbujas y muchas veces son los y las docentes quienes arrastran la marca de es el lugar de contagiosidad, cuando en realidad tampoco hay una conciencia muchas veces de los padres y madres de que realmente estas acciones individuales perjudican al colectivo, a esa abuela que después cuida a su nieto y puede enfermarse de esa manera. Entonces, lo importante acá de tener un bloque más conformado, más fuerte, es también que podamos avanzar con proyectos que puedan modificar la vida de los porteños y las porteñas. Digo, no solamente que dejen de vender espacios públicos para construir ilimitadamente monoambientes que no podemos alquilar tampoco, sino que podamos trabajar sobre todo lo que venimos pensando, desde... Bueno, cómo se modificó, de esa misma manera se modificó la Unicaba, se modificó la secundaria del futuro, se modificaron un montón de cosas que no necesariamente nosotros compartíamos desde un lugar, digo, con los y las docentes, la perspectiva que se le estaba dando a nuestra juventud, ¿no? Porque también la escuela es el lugar donde los pibes y las pibas también se proyectan como ciudadanos y ciudadanas, esa responsabilidad ciudadana, ese cariño... Digo, y muchas veces son tomados como depósitos de niñes, y nosotros entendemos que a la juventud hay que cuidarla y hay que darle responsabilidades en la medida que tienen sus responsabilidades, ¿no? Digo, si son más chicos, serán responsabilidades más chiquitas, pero que también están comprometidos en esta comunidad que queremos armar. Esta es cuestión
¿Cacha?
De involucrarse. Sí, a ti.
Me parece muy interesante lo que estás contando, y además te veo como muy empapada en el tema educativo, lo cual está buenísimo que pueda haber legisladores y legisladoras que puedan aportar a lo que es justamente lo educativo, lo cómo vivenciamos cada una de las políticas que el gobierno de la ciudad impone, porque realmente hablan de un diálogo que no existe. Y en esto de pensar, en esto de las elecciones que se vienen, sabemos que Vidal encabeza las elecciones y sobre todo la lista de Juntos por el Cambio. Y la verdad es que es preocupante que una ex gobernadora venga a la ciudad a decirnos cómo hay que vivir después de que fueron los primeros que los antivacunas, los que dijeron que no sé, que en la pandemia y en la cuarentena fueron los que hacían las marchas cuando no se podían salir. ¿Qué pensamiento, qué propuesta crees vos que va a ser algo que al ciudadano o a la ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires lo pueda llegar a traccionar más para el lado del Frente de Todos y no tanto para este gobierno y esta lista opositora que tenemos a nivel nacional, pero que es gobierno en ciudad? ¿Qué te parece a vos que se puede ofrecer para que los el porteño vote al Frente de Todos?
Bueno, yo creo que proyectos tenemos un montón. De hecho, hemos presentado, para paliar la pandemia, hemos presentado desde incentivos para los comerciantes, no solamente el no pago de la ABL durante 6 meses, también ayudas puntuales para el sector cultural. En todo lo que es la educación hubo un montón de iniciativas, no solamente de pedidos de informe, porque aparte la gestión, todo el negociado que hay con las distintas licitaciones y todo eso también hace que ese impuesto que pagan los ciudadanos y ciudadanas no se vea realmente impactado en tu vida diaria. Entonces, nosotros lo que pensamos es, hay problemas con el transporte todavía, puntualmente la conexión zona sur, zona centro de la ciudad. Y eso es algo que se puede resolver. No hay bicicletas en la zona sur también, sí. Y eso también es importante. No hay un circuito cultural, la mayoría de los espacios culturales del mismo gobierno de la ciudad están en la zona norte de la ciudad, no están en la zona sur. Hay una desigualdad muy grande. El gran problema que tenemos es que es tan densa la población de la zona norte que hace que desbalancea el resto de las comunas. Pero yo creo que la falta de urbanización en las villas, que es algo que nuestros compañeros y compañeras en cada espacio están en las mesas de urbanización, dan esas discusiones. Hay muchas cuestiones que dan cuenta de que este tipo de gobierno para la ciudad fue nocivo. Estamos muy endeudados en la ciudad. Por ejemplo, es algo que no se habla de la deuda. Lamentablemente no tengo el número acá porque iba a prender la compu y se me reinició. Pero bueno, pero la deuda de la ciudad es muy grande y ya no se endeudaron en el país. Entonces hay que pensar también en que tenemos que tener una ciudad que sea sustentable, que sea pensada de acá a 30, 50 años. Todo esto que estamos viendo con, por ejemplo, el tema Costa Salguero, que en mi caso me toca muy de cerca porque aparte es mi común, no solamente es en términos inmobiliarios el problema, es en términos ambientales. Y cuando nos querramos acordar que había una ciudad que más o menos la podíamos adaptar a poder seguir viviendo y habitando y transitando en ellas para tener más, buscando lugares verdes absorbentes que tomar, que sumar a los que ya tenemos, va a ser tarde. Vamos a tener inundaciones, no se está hablando, por ejemplo, de todo el entubado de los distintos arroyos que tenemos en la ciudad. Eso también, hemos metido mucha mano en la naturaleza de nuestra ciudad. Nuestra ciudad era un lugar como muy distinto, por supuesto. Es lógico que en una ciudad autónoma, que es la capital, haya edificios. Claramente no estamos en contra de los edificios, estamos en contra de el seguir agregándole metros cuadrados de cemento cuando tampoco hay un proyecto de ley, y también eso del Frente de Todos lo venimos discutiendo, que tiene que ver con la habitabilidad de esos lugares. ¿Para qué quiero yo que haya tantas viviendas suntuosas y lujosas si tengo personas que no tienen dónde vivir o viven en condiciones de mucha vulnerabilidad? Entonces, lo que hay que pensar es cómo le resolvemos el problema a la gente. El Estado, el gobierno y los funcionarios públicos, como yo, nos pagan, para ir muy a lo simple, para resolverle para la vida a la gente. Y cuando solamente ves que hacen 300 veces la misma vereda, a uno le da mucha bronca, porque sabe que atrás de eso solamente hay un interés comercial y no están pensando en ese ciudadano que transita esa vereda y en todos los problemas que tiene, ya sea desde la violencia de género y la falta de centros de integración a la mujer, la falta de políticas para la diversidad cultural y la diversidad sexual también, pero puntualizadas, sectorizadas, pensando en una comunidad que no discrimine. En Palermo seguimos teniendo denuncias.
Totalmente.
por violencias homodiantes. Eso no nos puede pasar más. Y eso se tiene que parar con políticas claras que lo tienen que poner, en nuestro caso, la legislatura.
Hola, Pacha, ¿cómo estás? Soy María Eva. Justo que hablabas de los centros integrales de la mujer, acá en la Comuna 7 tenemos un CIM y se presentó desde el área... del Frente de Todos del Movimiento de Mujeres LGTB de la Comuna un proyecto de ley para crear otro CIM porque la Comuna 7 también es grande y el CIM está ubicado más cerca de Flores Norte, nosotros en Bajo Flores no tenemos y el CIM que tenemos está funcionando también bastante mal. ¿Qué proyecto podría sumarse? Porque nosotros mirábamos el mapa de la ciudad también y en realidad lo que vimos es que según la ley debería haber un CIM por comuna y ni siquiera se alcanza eso. O sea, nosotros estamos planteando una cuestión más de la comuna, pero ¿cómo eso se puede trasladar a que eso sea un pedido más general para toda la ciudad?
Es que en realidad ya hay proyectos de ley pedidos. En realidad tiene que haber un CIM cada 50.000 personas. Digo, entonces eso ya abre mucho más, no es uno por comuna, recién ahora se está cumpliendo y no abren tiempo completo, o sea, vos solamente podés ir a denunciar o a plantear un tema de 10 a 15. En caso de Palermo es en un primer piso que no tiene ascensor ni rampa ni nada, o sea que no se piensa en ningún tipo de accesibilidad. Y aparte que los CIM no tienen que ser lugares solamente, digo, yo entiendo que haya oficinas para tratar casos puntuales, pero tiene que ser una política de puertas abiertas, digo, de estar en
las plazas. Realmente integral.
Claro, de estar en las plazas, de estar en los parques, estar en las esquinas, digo, que uno pueda saber que en ese lugar vos podés acercarte. A mí me interesa mucho el tema de la información. Digo, para mí, digo, si hay algo que nos falta mucho a los ciudadanos es conocer nuestros derechos. Digo, hasta las personas con más posgrado del mundo muchas veces no sabe que hay un CIM en su comuna, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hace poco armamos una charla con unas compañeras para taxistas sobre, y fue una, no voy a decir una ley Micaela porque sería como, es muchísimo, pero sí una sensibilización donde no solamente sensibilizábamos a los y las choferes, sino que también le damos herramientas de, bueno, sube una mujer, ¿qué hace esta consulta? ¿Y vos sabés a dónde la tenés que llevar? ¿Sabés lo que no le tenés que preguntar? Por ejemplo, o sea, ¿qué hiciste para que te pase esto? No le tenés que preguntar. Y después, si te dice, yo quiero hacer una denuncia, bueno, en recomendaciones, ¿no? No vayas a la comisaría más cercana porque la van a revictimizar. Directamente Oficina de Violencia Doméstica, se sigue llamando así, es del Poder Judicial, está en la calle Lavalle 1200, y ese lugar funciona a las 24 horas y tiene personas capacitadas para recibir a esa mujer o a esa disidencia o a esa persona que fue violentada. Entonces, digo, esta cuestión de réplica, ¿no? Y de concientización de esta comunidad que reflexiona sobre sus derechos, los hace cumplir y los sigue fomentando, ¿no?
Tal cual.
Bueno, estuviste y estás escuchando a María Paz Carreira Griot, mala mía, comunera de la Comuna 14, le dicen Pacha, estuvimos escuchando ahí y cuando la escuchamos pudimos ver ese territorio y esa trayectoria en el barrio que tanto suma a la militancia de base, a la militancia que hoy está enfrentándose a unas nuevas PASO y a la que, bueno, acá estamos militándola para poder sacar el resultado, bueno, para poder tener esto, ¿no?, como en una síntesis, ¿no?, de que un taxista sepa a dónde tiene que ir si hay una situación específica de abuso, de acoso, de violencia. Eso me parece que son instancias muy interesantes y nada, importantes para que todos sepan. Así que nada, Pacha, te recontra agradezco, un gusto haberte conocido y que estés aquí en Certezas de a Pie. Te mandamos un beso grande, mandale un beso a mi mamá, perdón, pero lo tenía que decir, que es la mejor militante, Adriana.
Ay,
Adriana, mejor militante de la Cámpora del mundo. No hay mejor militante como mi mamá.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Le mando un beso a tu mamá, que tengo la suerte de que sea mi compañera de militancia territorial. Muy bien. Y con todo lo que eso nos trae. Les agradezco mucho este espacio. Sigan en la lucha, no bajen los brazos. Y lo que necesitan, estamos acá. De verdad, se los digo.
Gracias.
Ya lo saben,
muchas gracias, Pacha. Gracias, Pacha.
Muchas gracias, gracias, compañera.
Fuerza, fuerza, vamos.
Vamos, que esto se puede. Se huele en la ciudad que parece que la reta no es invencible. Seguimos con más certezas de a pie.
Agua marina, mojan al deslizar. Solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Es por eso que te pido que me dé un bombo guachegüiro. Gotas de agua marina no mojan al deslizar, solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Y es por eso que te pido que me des un bombo guachegüiro, bombo guachegüiro.
Sección Experiencias en Certezas de a Pie.
Muy bien, muy bien. Estamos acá y seguimos con más Certezas de a Pie, programa de radio que hacemos maestras, maestras del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, con la voz de personas que consideran que esta voz está empoderada. ¿Por qué está empoderada? Porque escuchamos a nuestras compañeras, hace ya más de 3 años. Dentro de un mes vamos a cumplir 4 años de misiones todos los lunes a las 18 horas, salvo los feriados y los paros, claramente. Y dentro de estos gran cantidad de años...
Perdón, Juan. Después de que dijiste por tercera vez que vamos a cumplir 4 años, ¿estás preparando la fiesta? Quiero pensar yo la peña, algo, porque vos me prometiste una peña hace como 2 años y la sigo esperando. Espero que por lo menos estés preparando algo, quiero pensar yo.
Vos sabés cómo soy, que soy un militante multitasking, así que tenemos espacio para hacer peña, tenemos profe de folclore que casualmente...
¡Vamos! Así que... Ahora sí se viene la peña de certeza, ¡vamos todavía!
Sigue, se viene con certeza, es una peña, no sabemos cuándo, pero se viene con certeza. Y bueno, y estamos en esta trayectoria en donde estamos visualizando la voz de nuestras compañeras que toman la decisión de sistematizar sus prácticas y sus experiencias en el Congreso Pedagógico de UTE, y para eso hoy tenemos el agrado de compartir este espacio militante y docente con la compañera Emilce Rodríguez. ¿Qué tal, Emilce? Bienvenida a Certeza a Pie nuevamente, recontra contentos de que estés acá.
Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, chicas.
Muy bien, muy bien.
Retomando la actividad escolar.
Emilce junto a dos compañeros escribió un texto, una ponencia que se titula La sociedad del calidoscopio. ¿Querés, Emilce, introducirnos en tu escritura y ir llegando hacia a ese lugar, me imagino, de esta relectura de esta ponencia que compartiste en el Congreso Pedagógico?
Bueno, sí, mira, es una experiencia que compartimos, vamos a nombrarnos, con Marisa González Cherarri y con Nicolás Videla. Los tres compartimos el desempeño en el nivel inicial. Marisa en equipo de conducción, yo como maestra de sección y Nicolás es profe curricular de educación física, así que teníamos como distintas miradas sobre un mismo eje y cómo ese eje se impactaba o se veía en la diaria, digamos, en lo que era la sala. Así que, si les parece, les cuento un poco cómo es que llegamos a esta producción de escritura para el Congreso, porque en realidad se desprende de un curso que hicimos, del curso de ESI puntualmente, de la UTE también, y ahí empezamos a armamos un video tratando de ver cómo podíamos generar como docentes un recurso que convocara a las familias, que nos parecía que era un desafío muy... uno de los mayores desafíos que tenemos en nivel inicial cuando nos proponemos hacer una jornada de ESI y las familias tal vez no vienen, ¿no? Entonces, un poco a partir de ahí es que surge todo este entramado que empezamos a volar un poco con la mente y a redescubrirnos y a reflexionar sobre lo que hacíamos en nivel inicial y qué paralelismo podíamos trazar con la parte social, ¿no? Con la sociedad, con la comunidad educativa, que es como el centro de nuestra tarea.
¿El proyecto surgió en base a lo que ustedes venían trabajando o surgió a partir del curso y se hizo carne luego? O sea, ¿lo llevaron a cabo en algún momento?
Lo que hicimos en lo que fue el transcurso de este curso fue retomar distintas prácticas o distintas intervenciones o propuestas que habíamos hecho o distintas experiencias que teníamos relacionadas a la ESI, cada uno desde su mirada. Y como que llegamos a un punto en común en el que aparecían distintas cosas, como esta que estoy diciendo de que las familias tal vez no concurren o de que cuando uno tiene que presentar una propuesta para una jornada de ESI y de las que figuran en la agenda educativa, ¿no? Porque después uno trabaja con la ESI en el día a día, pero cuando teníamos que presentarla siempre se veía como unos temas recurrentes en cuanto a, por ejemplo, que los colores no tienen género, que las familias pueden ser con distintos formatos. Y nosotros nos empezamos a plantear por qué, como docentes, no nos animábamos a salir de esas 2 o 3 cosas, ¿no? Y a buscar como más profundidad o complejizar eso, ¿no? ¿Qué era lo que realmente había atrás de todo eso? Y ahí empezamos a bucear un poco y a darnos cuenta de todo lo que ya sabemos, quienes un poco estamos militando permanentemente distintas situaciones, ¿no? Que tiene que ver con cómo la ideología hegemónica o dominante se va metiendo por todos los lados que puede y se va instalando como, como algo que es natural y está dado y así tiene que ser y es lo que está bien. Y todo lo que escapa a esos parámetros es como señalado, excluido, ¿no? Entonces, ahí es como que si empezamos a tratar de encontrar la forma de plasmarlo en un video que tenía que durar un minuto y medio y que tenía que tener el objetivo de que el que estaba mirando ese video entendiera lo que queríamos hacer. Y ahí surgió el cubo mágico y el caleidoscopio como metáforas de esto que queríamos mostrar.
Son muy buenas ambas. Si no tuvieron la oportunidad de leer el trabajo de Milce y de sus compañeros, la verdad que está muy bien pensado y el cráneo es un orgullo para la escuela pública. Contá más.
Bueno, yo cuento todo lo que quieran, ustedes me van cortando, me interrumpen, porque lo que tiene es que como es tan complejo y todo tan imbrincado una cosa con otra, ir como cortándolo tal vez se me hace complicado a mí, lo asumo, puede ser una dificultad propia. En realidad la primera metáfora, que es la del cubo mágico, todos lo conocemos, es un cubo que tiene seis caras, que en cada cara tiene seis colores, pero son los seis colores iguales en cada una de las caras. Entonces lo que nosotros tratamos ahí es de hacer un paralelismo en cómo la sociedad etiqueta y va acomodando a cada uno de los sujetos que la conformamos en una de esas caras, ¿no? Y asignándole un nombre, podríamos decir que nuestra sociedad, si fuera un cubo mágico, tendría una cara que se llame hombre, una cara que se llame mujer, una cara que se llame niño, una cara que se llame gay, una cara que se llame lesbiana, y así podríamos hacer 800.000 etiquetas para cada una de las caras. Pero de lo que sí estaríamos seguros todos es de que nadie podría quedarnos afuera de una etiqueta, porque así está como formada nuestra sociedad. Todos tenemos que pertenecer a un grupo y que a la vez cuando nosotros escuchemos el nombre del grupo al que pertenecemos o al que otro pertenece, vamos a saber inmediatamente cómo se comporta, cómo se viste, qué es lo que hace, qué es lo que dice, cómo piensa y todo, supuestamente, ¿no? Porque la etiqueta lleva toda esa ideología acompañando, no solo es el título. Y bueno, nosotros pensamos que así es como era la sociedad, como en muchos ámbitos sigue siendo. Cuando digo sociedad, aclaro que no solo hablo del conjunto humano, sino de todas las instituciones que confluyen en esa vida, ¿no? Uh-huh. De la política hasta la educación, los ámbitos culturales y todos los espacios en los que interactuamos como seres sociales.
¿Puedo yo?
Sí. ¿Me permito?
En un momento de la ponencia hablás sobre la decisión de encontrar con otros, ¿no? De poner, voy a leer un poquito, encontrarnos con otros, poner en palabras nuestros planteos, juntarnos, de construir, registrar, recrear, resignificar, que ese es el camino. Con la no normativa, los diseños, lineamientos y anexos curriculares de cada área de nuestro lado, con la política a favor del progreso social, cultural y ideológico, está dado el encuadre para afianzarnos, unirnos, reunirnos y generar cambios de sentidos. Esa parte a mí me gustó mucho porque habla, ¿no?, de la convicción de que es colectiva, ¿no?, y que hay un marco normativo que permite que los docentes podamos tener ese tipo de horizontes en nuestras intervenciones didácticas. Y entonces vos al principio decías, bueno, queríamos buscar un dispositivo para poder encontrar la forma de incorporar a las familias. O sea, como esa la pregunta, entendí, de origen. Y eso me parece como genial y que se pueda poner en la escritura también.
Sí, que leerlo es como ponerle, vos lo pasás y es como rápido y a la vez es un montón. O sea, si uno va haciendo como una pequeña pausa en cada partecita que lee, cada una de ellas es un montón. Y lo único que nosotros teníamos y sacamos como certeza, porque acá no hay recetas mágicas, es que la única forma de llevar adelante esta deconstrucción, esta desnaturalización, este cambio de paradigma, esto que estamos tratando de... Tenemos la convicción de qué es lo que queremos como sociedad en un futuro y lo más pronto posible, porque también como dice Gaby Mancilla, hay infancias libres, hay infancias que no tienen tiempo para esperar que nosotros hagamos todo el proceso de construcción y después lo volquemos, ¿no?, en las aulas. Y claramente la normativa no alcanza, porque existir existe, pero de ahí a que se vea reflejada en cada cosa que uno hace, hay una enorme distancia. Entonces sí, creemos que el camino es con otros, que es esto, es poder sentarnos, es poder hablar, es poder debatir, es poder estar en posturas, en veredas opuestas, digamos, porque somos todos sujetos que nos construimos en esta sociedad con sus fortalezas y sus debilidades, y que tenemos arraigada una, lo que yo pongo ahí en la ponencia es como una vigilancia binaria, ¿no?, permanente. Y nosotros mismos somos quienes a veces buscamos etiquetar al que tenemos enfrente, al lado, en un grupo. Entonces, romper con eso, la única forma es haciendo que sea como entre todos, que no estemos solos.
Emi, hola. Yo pensaba, estaba pensando ahora que se acerca la nueva jornada de ESI este mes y pensaba qué importante por ahí, y a lo mejor te voy a pedir prestada la metáfora para que podamos pensarnos también como parte de ese cubo, porque a veces del cubo mágico, ¿no?, como colectivo docente, cuando trabajamos como equipo en cada institución, porque a veces nos pasa esto que a ustedes les motivó pensar que en algún momento al querer reinventarnos pareciera que no se nos ocurre otra forma de convocar a las familias, también de qué forma podemos ir trabajando la deconstrucción nuestra personal y como grupos, como colectivo, y por ahí empezar a pensarnos como alguien que cuando nacimos se nos fue asignado un color de ese cubo, por ahí es como interesante. A veces parece que este tiempo que nos apremia y que decimos, bueno, vamos a pensar qué proponemos para los grupos, para las familias, terminamos salteando esa instancia de, bueno, ¿cuándo nos sentamos a pensarnos nosotras y nosotros, no?
Sí, y otro desafío que se desprende es no quedarnos con esta idea de, bueno, somos una parte de la cara, de alguna de las caras del cubo, ¿no?, que nos fue asignada, sino pensarnos como desde la otra metáfora que se plantea en la ponencia, que es desde la sociedad del caleidoscopio, o sea, pensarnos sí como una parte que seguramente está etiquetada, que seguramente cumple con algunos determinados parámetros sociales y que está en constante búsqueda de romper y de crear nuevas maneras de ser, de ver, de sentir, porque cada uno es diferente y lo busca a su manera, y que en esa búsqueda nos vamos moviendo permanentemente como las piezas y las piedras y los colores adentro del caleidoscopio. Siempre somos los mismos, digamos, hay una cierta cantidad de elementos moviéndose adentro de un caleidoscopio, pero depende de lo que sucede, de la circunstancia, del momento, de la acción exterior también, nosotros nos vamos moviendo y vamos dando a ese conjunto, distintos matices, distintos espectros, y recibiendo eso, me parece a mí que también es importante, con la sorpresa agradable que uno recibe lo que forma el caleidoscopio cuando uno lo mira, ¿no? No con el rechazo de decir, ay, no, se está moviendo, está cambiando, ¿a dónde me va a llevar? Sino con el decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay acá para sorprenderme? ¿No? A ver, uno gira el caleidoscopio con esa expectativa, a ver ahora qué hay, a ver qué encuentro. Bueno, es un poco esa es la idea de las metáforas. Y sí, obviamente, en función de lo que vos decís y de lo que también decía Juan, esto de saber que trabajamos con otros, que nuestra misión es para con nosotros y para con los demás, ¿no? Y con las familias. Nosotros ahí incorporamos también el término de la coeducación, que es de Silvia Pupeiro, y también lo traemos desde este lugar, ¿no? Nosotros tenemos que ser, por nuestra profesión, claros con la información. Y a la vez de que tenemos que ser claros, tenemos que habilitar canales cada vez mayores, no solo en cantidad, sino en calidad. Tenemos que ser precisos en cuanto a si queremos una jornada de ESI pensada para las familias o si es pensada para las infancias, para para pensar qué con esas familias o para pensar qué con esas infancias, ¿no? Y en el caso de que sea para todos, digamos, para las familias, con las infancias, bueno, encontrar como uno hace con los chicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos puntapiés, esas pequeñas preguntitas que uno va a meter como chispa, ¿no? Para que la familia piense, porque si no se vuelve a veces una situación tipo evaluadora,
claro,
o una situación de exposición. Bueno, a ver, familias, ustedes le dieron celeste a los varones y ahora y los partidos y es como que la familia de repente se mete para adentro y no la sacas más.
No.
Porque se está sintiendo evaluada, que es lo que nos sentimos todos cuando hay cierta expectativa del otro lado, que sentimos que tenemos que cumplir. En este caso, lo importante para nosotros es que las familias no tengan esa sensación. Que sí vengan con cierta expectativa y cierta sorpresa, pero a formar parte del caleidoscopio, ¿no?
Ahí me estaba
sí, justo. Yo eso me refería hoy.
Estamos todos con ganas de seguir
viendo. Sí, con el tema del orgullo, porque nosotros tenemos que ser agentes multiplicadores de la información y sobre todo con algo que logró tantas y tuvo tantas trabas. Por eso decía lo admirable del recorrido y lo claro del trabajo que te permite poder pensar que somos todos responsables de que haya y se dé ESI en las aulas. Tanto las familias como los docentes y todo esto que planteaste tan lindo. Porque la verdad es que pensar con otros enriquece la propuesta y por otro lado aclara. Y esto de trabajar en equipo y de sostenerlo e invitar a otros a pensar también a puertas adentro en casa, porque uno que muchas veces las devoluciones vienen por cuenta de los chicos, lo que los chicos llevan de la escuela, mira lo que pasó, mira lo que dijo, y muchas veces es una voz que está acallada, la de las familias, o sea, esto es así, es ley, lo tengo que dar.
Claro, y también está asociado como con dos aspectos que aprovechando que tenemos este espacio también para charlar, son aspectos que se repiten mucho y se conversan poco. Claro. ¿No? Que son como dos cosas. Una es los temores de las familias, porque la ESI es una ley y tiene ese encuadre y nosotros debemos garantizarle a las familias también, pero es reciente, es del 2006. Entonces tampoco podemos pedir que algo que de repente estaba desde hace muchísimo tiempo abajo de la alfombra, ahora forme parte de algo aceptado todo color de rosa. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo o tratando de hacer, sin perder de vista el objetivo. Y otra de las cuestiones tiene que ver con qué es lo que pensamos nosotros como docentes, cuál es nuestra creencia, y poder conocer lo que pensamos, pero a la vez conocer que nuestro rol profesional nos exige mantenerlo al margen, lo que pensamos. Y hacer el esfuerzo de que eso que nosotros pensamos no obstaculice la garantía del derecho que tenemos que darle a nuestras infancias en las escuelas, ¿no? Me parece que son como dos cosas muy importantes a tener como presentes también a la hora de abordar la ESI.
Sí, y a la hora de tomar las discusiones a puertas adentro, digamos, de las instituciones. Esto es.
Eso, totalmente.
Muy lindo.
Gracias.
¿Puedo yo?
Sí.
Que entren,
dale, López, dale, tú puedes.
Me van a echar del programa. No, tratando de reflexionar y conversar con la compañera, esto del caleidoscopio a mí me parece que es una metáfora hermosa que visualiza un poco más estas pedagogías latinoamericanas, ¿no? Que una de las grandes fortalezas de estas pedagogías era el reemplazar el nexo O por el nexo I. No es esto o lo otro, sino es esto, y lo demás acá, y lo demás allá, que está más vinculado a reconocernos en la diversidad. Y digo, capaz que pensando con vos, Emils, un poco este camino al dejar de evaluarnos, a inventar estos territorios que sean con un territorio más lúdico, ¿no? Una idea más lúdica de cómo habitar los espacios, a mí me parece que se va a ir, vamos a poder tener la posibilidad de poder visualizar cuáles son las distintas subjetividades que manejamos. porque no es fácil decir lo que uno piensa. Concuerdo con vos sobre la claridad que tiene que tener el dispositivo como para que las reglas de comunicación sean claras, para que uno sepa dónde manejarse en la intervención.
Yo creo, Juan, que la jerarquización de conceptos en cuanto a este, ¿no? Que también es una cosa que tenemos que elaborar, porque también es algo impuesto, ¿no? Es como una cuestión muy hegemónica esto de, aún imponiendo este y este, ¿cuál pones primero y cuál pones después? ¿No? Ahí también hay una cuestión, tal vez estoy yendo como demasiado lejos, ¿no? Pero digo, sería la organización. Es como para seguir pensando juntos, que juntes es lo que propone, ¿no?, un poco el trabajo. Pero sí, yo creo que lo más importante que hay que tener en claro es que apuntamos a una sociedad libre en todos sus aspectos y sentidos y elecciones, decisiones, porque lo que realmente queremos o deberíamos querer es que todos sean absolutamente felices, porque para eso están acá, y la única forma de poder serlo sería desplegando en absoluto su libertad de decidir, de elegir. La verdad que uno tiene que también entender que hay un terreno individual y un terreno colectivo, pero que ambos dos se construyen con la subjetividad de todas las partes, ¿no? Y cuando eso se haga con respeto y con libertad, yo creo que ganamos todos, todes.
Estás escuchando y escuchaste a Emilce Rodríguez, coautora de la ponencia Sociedad del Calidoscopio, en donde nos contó con amor, con ternura y con felicidad la forma en que ella encuentra para poder llevar las experiencias que se realizan en la escuela de la mejor manera y profesionalmente posible, con este horizonte de ser felices libres. Te agradecemos un montón la participación, esperamos que te quedes para nuestra sección Torbellino, porque tenemos ganas de seguir charlando con vos, y bueno, te decimos chau.
Gracias, Emilce.
Gracias, compa.
¿Cómo sigue este momento musical al productor en jefe, Chief Executive Office? ¿Se dice así?
Nuestro chef. Se dice así. Sigue, mirá. ¿Sabés con qué sigue esto?
Está inventando en el momento.
No. Por supuesto que no. Estoy viendo acá en la lista de temas. Sigue con una hermosa canción de mi amigo Invencible. Que se llama... Ya te digo cómo se llama. Lo tengo acá. Algo no ha terminado. Ahí está.
Pensamos lo mismo que ayer, bajo la mesa, tocándote el pie. No tengo miedo a salir, solo quiero parar un rato. Thank you. esto ahora, extrañamente estamos cambiando la forma de pensar lo mismo que ayer.
Certezas de a pie, construyendo la voz de la escuela pública.
¡Buenas tardes! ¡Buenas! Hoy me desperté, rica, sabrosa y deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad. La tengo, sí, la tengo.
López, lo pedís, lo tenés acá, siempre se cumple con lo que se dice, ¿eh? Bien. Así que arrancamos esta mitad del año con esa energía, con polenta, con vamos que le vamos a dar la vuelta a la mano a Vidal, al que se venga, acá estamos.
Esto ya es una nueva sección del programa de Certeza a Pie, que es desbarrancando con querer. Viste que a veces la gente desbarranca sin querer.
Ya no está el torbellino, lo llevó puesto el torbellino.
Bueno, esto el cambio climático está afectando todos los espacios.
Claro, total. El cambio climático empieza por dentro, ¿viste?
Qué fuerte.
Bueno, si nos vamos a poner serios y serias, por favor, que
es se quedó Emilce, no pudo aguantarse, no se quiso ir, está acá claro. Emilce con nosotros. Obvio. Emilce, pero qué bueno que te quedaste, querés desbarrancar con nosotros, parece.
Si te
quedas
un poco más. A mí me dijeron, si te quedas desbarrancando, seguís si y yo dije, vamos a desbarranco.
Vamos. Pero además porque Emilce es una.
Dame la mano de desbarrancar.
La tiene. TikTok la tiene así, clara con TikTok, además, la compañera, entonces hay un, claro, hay un...
Nivel inicial se hizo un TikTok que la rompe toda, la verdad que hay que seguir al TikTok de nivel inicial que la rompe, y Emilce está ahí, primera que todas, ahí dándole.
Arroba UTE inicial en TikTok, acá esto es así, se te milita la vida, hasta el TikTok.
Hasta el TikTok, perfecto. No paramos.
Mirá, Nati necesita.
Ustedes les dan las ideas a Natalia y después tenemos que
estar. Nati está todo el tiempo. Queremos TikTok.
Queremos yo TikTok. Chicos, cuenta. Háganse TikTok. Abran TikTok.
Me hice una
hace
cuenta.
Meses y... que le vengo diciendo. Meses.
Sí, es verdad. Natalia es así innovadora, pero.
Sí, Natalia al frente.
Algunos nos está costando un poco. De hecho, fue un lío para me gustear también los TikTok de UTE Inicial. Acá la presente pensaba que podía me gustear sin tener cuenta. Pero bueno.
Claro.
Tenemos
a Brancaccini.
Somos analfabetas algunas de las redes.
TikTokero. Lo quiero Hernán, TikTokero.
Lo que le falta. Hernán, bastante. Hernán, TikTokero. Creo que es la tercera cuenta de Twitter que se crea porque... se la cierran.
Lo banco a morir.
No es políticamente correcto el muchacho.
¿Qué, ¿ves? Emilce, no te bueno. dejan hablar.
Escúchame. Este es el momento de hablar, tirar fruta.
Gente del mal. Escuchemos a la invitada, por favor. Por favor.
Emilce, ¿cuántos seguidores tiene el TikTok de UTE Inicial?
A la mata.
Messi.
¿Messi? ¿Lo sigue Messi? Me vuelvo loco.
¡Opa!
¿Viste cómo dicen las nuevas generaciones que ahora pasan algo y te dicen Messi en vez de paso? Ahora te digo, pará que lo tengo que buscar.
¿Qué estás diciendo?
Es millennial en todo sentido, Emilce.
Sí.
Que Nati fue la primera seguidora, que decía, del TikTok de UTE Inicial. Ya les digo, chicos.
Che, Nati, ¿y vos para qué querés que tengamos un TikTok? No entiendo.
Porque aquí están entrando buenas.
No, o sea, que me pongo una
poder peluca. Poder me gustear a UTE Inicial, chiques.
Por ejemplo.
Mañana voy a intentar entrar a la escuela, sí, al aula. Pobres mis pibes,
dale,
van a estar...
Dale. No, bueno, vayamos a lo serio del por qué el TikTok. Como bien sabemos, las redes sociales son un lugar donde se dirime un montón de cosas, como por ejemplo la política. Justamente en el TikTok, el querido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una bastante y asidua participación donde muchos y muchas lo siguen y le preguntan y le dicen. Y bueno, me parece como otro lugar dentro de lo que son las redes sociales. También está el Instagram, claramente, pero el TikTok lo que tiene que, al ser además menos cantidad de tiempo, te dan para hacer más producción, para tener más contenido. Entonces me parece que es interesante también por ahí.
Se puede, claro, claro. Contenido.
Yo tengo unos videos privados que nunca jamás lo van a ver, solo mi familia, que divierto a toda la familia yo con el TikTok, pero es claramente es algo familiar, nunca lo verán ustedes.
Sí. Yo creo que también podríamos sumarle a lo que decía Nati del TikTok y de obviamente que vienen a la carga políticamente por todos los espacios que ha habido y por haber. Primero, obviamente, ir a la carga por todos esos espacios también, pero aparte porque el público al que apunta también es diferente en cada una de las redes sociales en cuanto al rango etario, en cuanto a la dinámica de la información, y tal vez TikTok sí tiene tiempos más acotados que es. Volvemos ahí a la claridad del mensaje que uno quiere mandar, ¿no? Uh-huh. En este caso, porque es cortito el tiempo y tenés que decir todo lo que querés decir en ese poquito tiempo. Pero además, obviamente, empezar a construir estas ideas que uno piensa deconstruir. Bueno, el jefe de gobierno, por ejemplo, pretende reproducirlas tal como están. Y nosotros buscamos deconstruirlas todas. Entonces, ese es un poco el campo del TikTok y de las redes actualmente, de Twitter, de Instagram, de Facebook y de todas.
Totalmente. Y no podemos ser ajenos ni ajenas a eso, porque creo que es esto, de pensar en todas las estrategias y formas que uno puede seguir dando la disputa, porque siempre decimos que el sentido común lo disputamos, entonces tenemos que ir por todos lados. No solamente, vuelvo a decir, tampoco es que la política es ahí, pero digo, es parte de esta comunicación que sabemos que tengo que... ¿Se acuerdan cuando fue el boom del Twitter? Bueno, todos al Twitter, el boom del Instagram, bueno, todas estas cuestiones de poder seguir disputando el sentido común. Pero hablando del sentido común y de disputar y de la política, me parece muy importante también entender que hay cuestiones que tienen que seguir visibilizándose en los lugares que hay que visibilizarlos. Por ejemplo, la semana pasada, el jueves, fuimos a la casa de Neuquén, donde fuimos a pedir justicia por Mara, que es la docente que falleció. Y bueno, le hicimos una nota a Sonia Leso, que estaba ahí junto con Roby Baradel, con Eduardo López y compañeros y compañeras de las comisiones directivas de SUTEBA, bueno, de CETENA, pidiendo justicia justamente por los compañeros y las compañeras. Le pido a Adrián si me puede mandar el audio de Sonia.
Acá estamos con Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, en la casa de Neuquén. Hoy, 29 de julio, se está haciendo una jornada en defensa de justicia por Mónica, Nicolás y Mariano. Bueno, queríamos hablar con Sonia para contarnos un poquito más de qué se trata estar acá hoy en la casa de Neuquén.
Bueno, hoy estamos justamente en esta jornada nacional de protesta de CETERA. Estas actividades se están haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, también visibilizando con carteles, con los maestros en las escuelas, visibilizando un tema que para nosotros es claro, que es el tema de las escuelas seguras. Y en el caso de Mónica Jara y de Mariano y Nicolás, los dos trabajadores, Mónica maestra, 34 años, dos hijitos pequeños, una semana trabajando recién en esa escuela, ella hacía una semana que había tomado ese cargo, en la escuela 144 de la Aguada San Roque en Neuquén, una escuela de jornada completa, se produce un accidente de una escuela que no tenía el final de obra, que no estaban las condiciones dadas para esa situación, y se da la situación de este accidente que le cuesta la vida a Mónica Jara y a dos a dos trabajadores de que estaban ahí en la obra. Lo que nosotros exigimos es, por un lado, justicia y por el otro lado, cumplimiento del acta paritaria de los 12 puntos de condiciones de trabajo de CETERA para todo el país, porque este no es un hecho aislado. Recordemos lo de Sandra y Rubén, ahora lo de Mónica, y en muchas escuelas del país nosotros venimos exigiendo el cumplimiento de las de estos protocolos. Si no están en condiciones las escuelas, no se pueden abrir, no pueden estar los chicos, no podemos arriesgar a los chicos y a los docentes a situaciones de esta naturaleza. Así que volver a exigirlo, también decir que nosotros esta semana hemos pedido paritaria nacional docente por el tema salarial, estamos pidiendo también el tema del aumento a los jubilados que están en las cajas transferidas, las cajas que son nacionales,
claro,
porque las cajas de las provincias tienen sus aumentos, pero las que están en nación tienen que tener un aumento porque quedaron por debajo de la inflación, y lo mismo los salarios, el piso salarial y el FONIR. Así que todos estos temas son parte de la agenda de temas que tiene CETERA en discusión.
Justamente eso te quería preguntar un poquito más sobre el tema. Ahora vuelven las clases, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, se termina el receso invernal. Hay una decisión del parte del gobierno de la ciudad de que vuelvan todos a la presencialidad, y queremos saber qué es lo que opina la CETERA y cómo enfrentar esta situación, ¿no?
No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Primero decir algo, en la mayoría de las provincias los chicos volvieron respetando las burbujas y la bimodalidad. ¿Por qué? Porque el tema no está resuelto, el tema del COVID, porque además ya hay provincias que están aumentando los casos, porque además tenemos una alerta con la cepa Delta que hoy está haciendo estragos en varios países de Europa. Entonces hay que estar muy atentos a esto, tenemos que seguir cuidándonos, seguir vacunando, garantizar que las y los jóvenes estén vacunados, pero seguir con las medidas de seguridad. A nosotros nos parece, desde el punto de vista epidemiológico, un error, porque no se va a poder cumplir con el distanciamiento. En las escuelas hay muchos chicos por aula. Una cosa es una escuela donde hay 10 chicos en un aula, que ahí no habría problema. De hecho, en las provincias que hay pocos niños, van todos los días porque hay condiciones. Ahora, nosotros tenemos edificios escolares o aulas que tienen 35 chicos. No hay ninguna posibilidad de guardar las medidas de bioseguridad en esas condiciones. Así que no estamos de acuerdo con esa decisión. Creemos que es un error, solo lo está haciendo Ciudad Autónoma. Creo que hay que exigirle al gobierno de Larreta y Acuña que retrotraiga esa medida y cuide la salud, primero por la población en general, por los niños y niñas en particular, y reafirmando un tema que es que lo que estamos viendo en Europa, y me imagino que los epidemiólogos que asesoran a la ciudad y el propio ministro de Salud lo saben, la gran ola de contagio es en los jóvenes. Y están teniendo problemas en muchos lugares con los y las escolares. Así que, claro, en ese sentido, mucho cuidado.
Bárbaro. Por último, un saludito para el equipo de Certezas de a Pie, que te admiramos un montón y siempre hablamos de vos.
Un abrazo grande, Certezas de Pie, muchísima fuerza y siempre los escuchamos. Gracias.
¡Ay, qué emoción, qué Sonia!
Cuando te digan algo...
Nos escucha y nos manda besos.
¿Te saludó Sonia Leso? No, bueno, entonces seguí caminando, Miguel. Así. Claro, olvídate.
Es verdad. Bueno, muy importante, se viene la paritaria nacional también, así que muchos temas ahí dando vuelta para seguir pidiendo infraestructura escolar, sobre todo lo que es... Las subvenciones, todo lo que tiene que ver con el presupuesto educativo, para seguir exigiendo lo que se haga cargo el gobierno de la ciudad y los gobiernos en cada rincón del país. Bueno, yo por mi parte, torbellino mío, hasta ahí, ¿eh?
Hay aumentos salariales los próximos 4 meses, ¿no?
También, sí.
Hay aumentos. El otro día estuve en el plenario de primaria y un compañero de especial hizo un análisis muy interesante sobre los focus group que el macrismo, no sé si era especial, me parece que no era especial, pero bueno, un compañero que hizo un análisis sobre los grupos, estos focus group que hacen el análisis para que el macrismo analice sus campañas, y hablaba sobre la libertad, que sería que la sociedad quería libertad, ¿no? Y digo, ¿cómo van a utilizar eso para seguir construyendo? Así que estemos atentos, porque atentas y atentos, porque sabemos que todo eslogan macrista es una hipocresía absoluta y que en definitiva, nada. Te agarran desprevenido, te preguntan algo y vos respondés, y al final era para armarte una campaña para mandarte al muere. Después, interesante lo que pasó en Perú, el ascenso del nuevo presidente, ahí armando ese gabinete, bastante interesante. Hay mucha rosca ahí entre la derecha y la izquierda. Sabemos que es un partido, viene de un partido político pequeño, ¿no? Que siempre estuvo al margen y que ahora está en el poder, y hay buenas noticias con lo que refiere al gabinete de la mujer, al Ministerio de la Mujer. Capaz que con otros gabinetes no hay tantas buenas noticias. ¿Qué sabemos de Chile? ¿Cómo está Chile? Está avanzando, ¿no? En las constitucionales.
Sí, va queriendo.
Yo bueno, lo que quiero también comentar es que hoy en la jefatura de gobierno UTE presentó una nota rechazando la vuelta a la presencialidad. Nati estuvo también, Monona, Pablo Francisco y otros representantes de comisión, parte de la comunidad, gente de cooperadoras. Bueno, nada, rechazando esta vuelta a la presencialidad, increíble, impensable, impensada. Bueno, nada, retomando algunas medidas que creemos que tienen que seguir sosteniéndose y sobre todo recuperando lo que se acordó en el Consejo Federal de Educación, que se contradice a partir de estas medidas que anunció el señor Larreta durante nuestro receso. Ya es una costumbre arruinarnos los fines de semana y los periodos de descanso. Así que, bueno, eso también. Estamos así como expectantes, en principio rechazando desde este lugar estas medidas para nada de cuidado, y aún más en este contexto con una variante que preocupa tanto como la Delta, ¿no?
Chele, ¿querías decir algo?
Sí, no, un poco en tono de esto iba la encuesta. Yo sé que estamos tarde, pero es importante que los compañeros se escuchen, así como contactamos a los compañeros que participaron del Congreso, también sepan que les leemos, les, y un poco tenía que ver con esto que planteaba recién Eva. El descontento es como general en las respuestas. Hay compas que contestó que en la política del como sea, que apunta a usar a la educación como parte de la campaña electoral, intentan demostrar interés por aquello que desprecian. Y como lo desprecian, usan el contexto pandémico para destruir a la escuela pública y sobre todo a los docentes. Así que otra compañera nos puso que es que en campaña electoral vale todo, que en su normalidad y maltrato, en donde no importan las condiciones para enseñar y aprender, ¿en qué se basaba? Era la pregunta, perdón, no la dije, ¿en qué se basaba Acuña para suspender esto del distanciamiento dentro de las aulas? Por eso, en la campaña, en su normalidad y en el maltrato, en los pibes y los docentes, les importamos muy poco. Esto es muy un sentimiento bastante charlado en este espacio que compartimos. Así es. Un poco agradecerles las intervenciones que nos alimentan y la retroalimentación para pensar entre todos, como planteábamos hoy con Emilce y con los compañeros, el enriquecimiento del pensamiento colectivo.
Bueno, muy bien. Increíble la encuesta y gracias, Cele, por sostenerla, llevarla adelante. Sí. Fue difícil arrancar este fin de semana, pero bueno, arrancamos.
Perdón, es durísimo.
como que tenemos que empezar una semana después de las vacaciones. O sea, que la semana de retorno...
Yo les envidio su receso escolar, yo no paré desde que volví en el El teléfono este un día lo voy a revolver así tipo
me voy a matar
yo.
De
repente, yo quiero decir,
¿qué pasó?
Quiero decir algo, la señorita Emilce se ha ido de viaje y a pesar dije, ay, bueno, se fue un poquito a desenchufar, pero no, desde allí también grababa videos y también iba publicando información
está mejor.
Para que las compañeras y los compañeros supieran cómo manejarse con respecto a la nueva forma de calcular los puntajes y todo lo que tiene que ver con el estatuto, con el manejo del estatuto. Así que...
Bien ahí, Emilce.
Sigo trabajando, ¿no, Emilce?
Muy bien.
Bueno, ¿es un TikTok? El lunes que viene no estábamos feriado todavía, ¿no?
No.
Falta un
lunes. Me parece que Emilce se había desmuteado. ¿Querían decir algo?
¡Ay, Emilce!
Bueno, no, nada, rapidito, que no es un TikTok, está en Instagram y que sí era como Nati más o menos. Uno no para porque muchas compañeras preguntando sobre la modificación del estatuto, que es otro avasallo más sobre todo lo que venimos transitando en este año. Y nada, por lo menos llevar nuevamente claridad en la información para que dejen de generar más pánico del que ya hay, ¿no? Hay algunas cosas. Ahora se meten con
un canal súper dinámico con la información ahí directa, concreta, ¿no? Aplausos para Emi.
Total. Así que así estamos. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Estuviste escuchando Certezas de a Pie. Nos acompaña y compartimos este espacio junto a Emilce. También estuvimos con la compañera Pacha, Comunidad de 14. Produce Adrián Kaplan-Kret. Co-conducen Natalia Militi, la compañera Celeste Ferro, María Alfonso, nuestra compañera Eva. Y yo aquí, quien les habla, Juan López, a un mes de hacer 4 años seguidos un programa de radio. Vamos que la rompemos todas.
¡Ay, bueno! Escúchame, yo voy a tirarte, te tiro una trivia, una incógnita, una como la quiera llamar.
A ver.
¿Puede que venga un historiador? Te la dejo así picando. Fíjate.
Te tira el capítulo.
¿Podemos hacer la encuesta a ver quién adivina?
Es buena esa, ¿eh? ¿Qué
historiador? Muy bien, Eva, colaborando con las encuestas. Gracias.
Muy bien, y si llegaste hasta acá a escucharnos y disfrutaste este programa, quédate porque vamos a escuchar un episodio más de Pedagogías Utopista, un gran podcast que hace la compañera Patricia Huija Rubia, que nada, recomiendo escuchar y es un gran disfrute. Así que bueno, por mí, hasta aquí llegué. Y Adrián, si querés ponernos un tema musical y decir hasta el lunes que viene con más Certezas de a Pie.